Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibiré un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Fran. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la Vuelta de Social de IBI venció Pedro José López del ULB Sports. Félix Casans del Gran Jarriña fue segundo y David Serrano del equipo Tribox fue tercero. Participaron 40 ciclistas. En la Vuelta a la Marina disputada en Pedreguer, el vencedor fue Paul Dubre del Zappi Racing. El próximo fin de semana se disputará el Trofeo Junior de Villarreal, el Trofeo Junior de Segorbe, la Vuelta Social de Novelda, la BTT de Tales, la Vuelta Cicloturista en Vall d'Alba y también la Prueba Escuelas Ciclistas de Alcoy y la BMX de Alcoy.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Bueno, vamos a empezar con el atirrino adriático, que Mikel Landa, ya sabéis que esto parecía que tras Contador no quedaba nadie, pero curiosamente Landa, Valverde y otro tío del que vamos a hablar próximamente están ahí como unos campeones. Landa en el atirrino adriático ya se ha impuesto en una etapa y es tercero en la general, nada más y nada menos, por detrás de Kwiatkowski y Caruso, unos don nadie, precisamente, ¿verdad?
Ahí está. Lo cierto es que las primeras citas están siendo buenas para el ciclismo español en la presente temporada 2018, donde pensábamos que después de Alberto Contador teníamos la duda de Alejandro Valverde, a ver cómo estaba después de la caída en el Tour. Y la verdad es que está siendo un éxito para el ciclismo español en el principio de temporada.
Exacto, y de ahí nos vamos a la París-Niza, otra en la que se ha estrenado Marc Soler, que con la misma edad que Indurain ha ganado la París-Niza como un campeón. O sea que tenemos ahí otro futuro, 24 años creo que es lo que tiene. Tenemos un tío con futuro, joven, con ganas y encima que ha ido progresando poco a poco.
Como mínimo, yo creo que Marc Soler, para pruebas de una semana, está dotado, o sea, está muy dotado, como ya demostró en la Vuelta a Cataluña el año pasado, y no sabemos si eso se podrá trasladar a una etapa de 3 semanas. Pero de momento tenemos ahí un semanómetro, un espectacular. Yo creo que tiene mucho futuro y es muy joven para poder progresar.
Sí, pero lo curioso es que lo están mimando, no le están dando la presión de ahora vas al Tour. No, es curioso, ¿eh? No, eso no lo están haciendo últimamente con casi nadie.
Bueno, el ciclismo español normalmente siempre ha sabido cuidar a las joyas que empezaban a brillar, a diferencia de lo que es clásico en Italia, donde antes de que seas casi joya ya te exigen resultados, ¿no? Pero también hay que decir que la París-Niza ha dejado para el ciclismo español también otros héroes. Luis León Sánchez, que ha estado unos días ahí liderando la carrera. Los hermanos Izaguirre, donde Jon ha quedado tercero de la general.
Sí, que se cayeron en una bajada.
Sí,
los
se
dos.
Cayeron en una bajada donde podían estar prácticamente disputándole la general a Marc Soler. Se cayeron los dos hermanos. Y además se engancharon las ruedas entre ellos y ahí tuvieron ya, no pudieron enganchar a Marc Soler y es donde delante habían otros dos españoles, Omar y David de la Cruz, Omar Fraile y David de la Cruz, y donde entre los tres, bueno, pudieron abrir la brecha suficiente o mantener la brecha suficiente para al final, pues en la última etapa ganó David de la Cruz y Marc Soler se llevó la París-Niza. Un auténtico éxito del ciclismo español, como decimos.
Pues sí, también decir que en la París-Niza se cayó Wout Poels del Sky y se rompió la clavícula, con lo que se va a perder todas las carreras de la primavera.
Seguramente era el ciclista llamado a ganar esa carrera. Porque
¿Tú crees que estaba ahí?
Está fortísimo, y ya ganó la Comunidad Valenciana hace un par de años. Es en el equipo Sky, pues junto con Thomas y él mismo, pues son los sucesores de Froome. Si hubiera sanción, van a apostar muy fuerte por ellos. Y Kwiatkowski, ya sabemos que en etapas de un día y de una semana, pues oye, da un resultado enorme también.
Bueno, yo he oído, ahora que dices tú, has nombrado al equipo Sky. No quería comentarlo en el programa de hoy porque son, bueno, hay algún ex ciclista profesional que empieza a decir que ve difícil que el equipo Sky llegue al Tour de Francia. Es decir, que piensan que como al final Chris Froome lo den como positivo, que dudan hasta de la propia continuidad del Sky.
Bueno, y sobre todo por las declaraciones de Wiggins, que cuenta una película de cuando ganó el Tour de Francia también, de unas cosas que si se van enredando, es muy posible que tenga razón, Pepe, no lleguen al Tour.
Pues, hombre, a mí esto sí que sería un mazazo impresionante para el ciclismo.
Yo que hoy no pensaba decir nada del Sky ni de Froome, Pepe, bueno, siempre tiene que caer.
Claro, es que es un tema candente, que estamos esperando a ver si ya hay noticias por alguna parte, porque ya están llegando las citas importantes del calendario internacional. Y vemos que Chris Froome, bueno, pues está ahora en la Tirreno Adriática, bueno, seguirá con su calendario, pero nadie sabe si lo que está haciendo, al final, si obtiene resultados, porque la otra cosa también es que yo no sé si Chris Froome está rindiendo al 100%, o es que está con miedo de destacar para que luego nadie le diga nada. Es que no sabemos ahí qué está sucediendo, pero en fin, dejemos todo esto como está a fecha de hoy y ver cómo evoluciona este tema.
Bueno, ya para terminar las noticias por hoy, Pepe, decir de la Copa del Mundo de BTT que el corredor de Nueva Zelanda, Samuel Gace, se impuso a Nino Suter en Sudáfrica, que ya sabes que Suter es intocable prácticamente, es intocable, o sea que ha sido una sorpresa. Y Sergio Mantecón fue el primer español con un undécimo puesto. No está mal tampoco.
Ahí está. Pues hasta aquí las noticias de hoy. La semana que viene no estaremos con vosotros porque 19 Valencia festivo.
Estaremos quemando fallas por ahí.
Así es. Esperemos vernos el 26 de marzo.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter. @todociclismoUPV.
Hoy, este fin de semana, se ha hecho uno de estos retos que ahora vamos a explicar en qué consiste, pero casi lo más importante es que Miguel Ángel se ha aprendido la lección de otros retos, las preguntas que le hemos hecho, y esta vez ha venido súper informado y nos ha dicho lo que ha perdido haciendo semejante proeza, Pepe.
Pero nos tienes que contar primero de qué reto se trata y de qué Miguel Ángel se trata.
Efectivamente. Hablamos, cuéntanos, cómo no, del inconfundible Miguel Ángel Granero, que se ha propuesto junto con otros cuantos, cuatro creo que eran en total, hacer el reto Everest en el Oronet, el puerto, digamos, más mítico de Valencia y que seguramente más veces suba todo el mundo. Tú mismo, Pepe, ¿cuántas veces puedes haberlo subido? Más de 100.
¿Por el mismo bache cuántas veces he pasado?
Sí.
Muchísimas.
Bueno, pues ellos lo han subido 33 veces seguidas para completar los 8.842, creo que son los metros del Everest, ¿verdad, Miguel Ángel?
Sí, sí.
Muy buenas. Lo
muy
primero,
buenas.
Miguel Ángel, 3 kilos has perdido, ¿verdad?
Bueno, perdemos 3 kilos, pero ganamos mucha ilusión, muchas sensaciones y muchas otras cosas que solo las puedes ganar en momentos y situaciones así.
Bueno, Miguel Ángel, ¿desde cuándo tuviste claro que ibas a hacer el reto Everest utilizando el Oronet como puerto para vencerlo?
Bueno, como ya sabéis de otras ocasiones que he estado, tuve una caída en octubre del año pasado que me tuvo un poquito de parón. Y en enero empecé pues con ilusión con apadrinamiento del Vidre Vista Bella. Y bueno, durante enero y febrero estuve yendo allí pues, a hacer subidas. Y vas viendo que poquito a poco vas cogiendo forma, vas cogiendo ese puntito. Y a mediados de febrero pues acabé pronto, alargué un poquito la ruta. Hice 200 y me salieron 5.000 de desnivel. Y terminé bastante fuerte, me encontré bastante bien y dije, pues este es el momento. Y bueno, como el año pasado fue en marzo también cuando me estrené haciendo un Everesting en la frontera, es una época del año que no es excesivamente fría y los días ya alargan un poquito, porque en verano pues el calor lo hace muy duro, aunque tengas más sol. Y bueno, encontré una fecha, digamos, disponible en la agenda, el 11 de marzo. Lo publiqué un poquito en Facebook por si hay gente que me ha dicho que me quiere seguir, que quiere hacerlo, se animaba. Y hay otros que necesitan un empujoncito pues para dárselo. Y bueno, tuvo buena respuesta y gente se animó y ahí estuvo.
Recordemos que fue en noviembre cuando tuviste el accidente, más o menos en octubre, pero estuviste un mes y pico parado, digamos,
sí, sí,
en
un mes y medio con la escayola y luego ya pues poquito a poco.
Y estamos en marzo, la fecha de, sí, de realización del reto, no está mal.
Es nada
una
mal.
Recuperación rápida, Pepe.
Y tanto.
Hay gente que tiene más meses de preparación para la quebrantahuesos.
Bueno, de todo depende de cada uno la exigencia y la ilusión con que se tomen las cosas. A veces es bonito tener una ilusión de un reto o algo, te motiva pues a prepararte, a salir, a perder peso, no sé, a hacer sacrificios que te duelen menos, ¿no? Yo quisiera reivindicar un poquito, si me permitís desde aquí, lo que es este tipo de ciclismo, el ciclismo de fondo, el ciclismo de retos. No es un ciclismo competitivo, es un ciclismo que porque cuando tú lo estás realizando con compañeros, esos compañeros no son rivales, son compañeros. Y durante ese reto o esa ruta entableces mucha relación, muchos lazos y te ayuda lo que es hablando y todo eso para seguir adelante y para continuar y los logros, porque al fin y al cabo todos buscamos lo mismo, no es llegar delante de él, sino completarlo.
De hecho, hoy ha venido también con nosotros Carlos Carrascosa, que también participó en el Reto Everest, y además era tu primera vez, ¿no?
Sí,
y mi primera vez. Antes de nada, lo primero, ¿volverás a repetir?
Me gustaría, si me dejan, sí, pero lo tengo un poco más complicado porque aquí, a finales de mayo voy a tener una niña.
Yo tengo que decir que los dos lo completasteis ayer por la noche, hoy se está grabando el programa y no os veo cara, la típica cara de haber hecho un etapón, de cansados, no os veo ese tipo de...
Es que tengo bastantes facultades, he hecho muchas burradas sin estar entrenado y las he acabado. Por ejemplo, la maratón de Valencia.
Sin haber entrenado,
sin haber
hiciste
entrenado.
La maratón.
Hice 4 horas 54 minutos...
Pero dijiste, la acabo.
Y la acabo, y la acabé. A partir del kilómetro 32 la hice del tirón. Y a partir de ahí ya parando y corriendo. Eso sí, al día siguiente no me podía ni mover.
Yo quisiera comentar que, como lo hicimos juntos y queríamos terminar todos juntos, digamos que lo dejamos ahí. Pero Carlos y yo incluso se nos pasaba por la cabeza hacer 4 subidas más para llegar hasta los 10.000 de desnivel. ¿Sabes? Una vez que estás puesto y, bueno, no era excesivamente tarde, pero
con
claro...
Con 4 subidas llegas a los 10.000, ¿sí?
Sí,
con 4 más hubiéramos llegado a los 10.000 de desnivel, que ya es un número que no siempre lo tienes a tiro, pero cuando ves que lo tienes cerca, pues es un punch que te da, ¿no? Y, bueno, estamos un equipo, se acababa y lo dejamos ahí, y, bueno, quizá para otra ocasión.
Antes de meternos más en harina, ¿por qué no nos cuentas el planteamiento, la estrategia de todo este reto? ¿Cómo teníais, si teníais algún coche de apoyo o no? Si teníais,
a priori te refieres,
a
¿no?
Priori. O sea, lo que si estado... teníais, ya sabíais, tenéis muy perfectamente controlados los tiempos de avituallamientos, tanto líquido como sólido. Todo esto que lo tenéis que tener, entiendo, muy claro de antemano para que luego, cuando os pongáis a hacer el reto, sea un éxito.
Sí. Ya vas teniendo experiencia en este tipo de retos, ya sabes mejor cómo ir planificándolos. Y también como yo hice cuando hice Peña Cabarga con Berritxu, con Aitor, que lo tuvimos aquí hace unos programas, aprendes de la gente que sabe, te tienes que acercar y tienes que aprender de ellos, ¿no? Entonces aquí es un reto individual y como estás subiendo y bajando siempre el mismo sitio, tienes el coche de apoyo, tienes que dejarlo en un sitio y vas a pasar. Entonces tienes que aprovecharlo para dejar ropa, para siempre es mejor que te sobre ropa, que te sobre comida, que no la necesites y no la tengas. Entonces, claro, cuando hice en la frontera eran 19 subidas y en cada subida, cada bajada, pues comías un poquito. Pero no puedes hacer 33 paradas en el Oronet. O sea, porque las paradas alargan mucho lo que es la ruta. O sea, si pierdes 2 minutos en cada una de las 33, ya es una hora que se te ha ido. Entonces, como yo programé cada 4 ascensiones una parada de avituallamiento. Yo hablé...
¿Arriba o abajo?
Arriba.
Siempre procuras parar arriba del puerto.
Bueno, en este caso buscas el mejor sitio donde puedes dejar el coche.
Ah, vale, no era por estrategia de antes de bajar o antes de
subir. No, en la frontera lo dejamos bajo. Y aquí era arriba porque prácticamente donde coronas, en el Bar Oronet, allí pues hay una explanada bastante, bastante buena.
Bueno, Miguel Ángel, ¿por qué cara acometisteis ese reto? ¿Por la sur o por la norte?
Y fue por la cara sur. Yo, digamos que ya estudié un poquito las dos. Tenía claro que tenía que ser la sur, porque yo lo que quería era rendirle un homenaje a lo que es al puerto del Oronet. No es el puerto más adecuado para hacer un Everesting, porque para sumar el desnivel necesitas hacer muchos kilómetros, porque... ¿Sabes? Por ejemplo, en la frontera fueron 196 kilómetros en poco menos de 14 horas, ayer salieron 380 en 18. ¿Vale? Y ya no es más fácil, no. Yo, para un Everesting, es más recomendable hacerlo en la frontera, que sumas desnivel sin ser unos porcentajes excesivos, son bastante más duros.
La frontera tiene porcentajes de 16.
Bueno, pero es muy puntual y con un desarrollo adecuado tú vas sumando y vas moviendo. Entonces, ¿vale? Por ejemplo, Segar es mucho más exigente muscularmente.
Sí, hay rampas más duras.
Pero, por ejemplo, ¿qué porcentaje tienes tú pensado así como el mejor para hacer Everest? ¿A partir del 10 ya empieza a ser muy bestia o cómo?
Depende, a ver, primero depende del desarrollo que tú lleves. O sea, tienes que llevar un desarrollo donde puedas mantener una cadencia, un ritmo tranquilo, sin fatigar mucho lo que es la musculatura. Lo ideal sería un puerto de 8 kilómetros al 8, por ejemplo. Ahí es bastante constante. Ahora, si pillas al 10, la frontera, ya digo, es bastante bueno, no tiene picos que se van al 20, ni muchos descansillos, pero lo puedes gestionar bastante bien. Y el Oronet pues sale muchos kilómetros y eso hace más horas. No es duro, pero son más horas.
Carlos, ¿y tú la vez anterior, lo más tiempo que habías estado sobre la bicicleta, cuánto había sido?
8 horas 40 minutos.
De 8 a 18.
Sí.
¿Y se te empezó a hacer duro en algún momento?
Sí, a partir de la 15 subida ya empezó a endurecerse las piernas, hubo muchos picos que no iba a caer al aire y luego me volví a recuperar y volví a tirar y así sucesivamente.
Claro, desde la vez 15, ojo, que era hasta la 33 que estaba...
Carlos, ¿tú has tenido alguna preparación específica para este reto?
2 semanas.
La maratón, ¿no?
2 semanas.
2 semanas, desde que me lo propuso Granero, le dije que lo acompañaría y me fui a Castellón con él para superarme en metros de subida y a ver cómo era el tema. Y me lo metí en la cabeza, me apoyaron la familia y para adelante.
Pero en 2 semanas se puede... O sea, tú porque eres un portento
ya
físico,
llevaba,
¿no?
Ya llevaba 2000 y pico kilómetros, eso sí, estaban ahí. Había hecho tapas de 220 y cosas
ya
así.
Una base sí. Sólida y fuerte de sí. Preparación de preparación física.
Sí.
Miguel Ángel, ¿cuántos ciclistas empezasteis el reto?
Pues la osadía la tuvimos de empezar, fuimos 6 y finalizamos 4. Esto no significa que los dos que terminaran no se puede hablar, evidentemente, de fracaso. O sea, solo por el hecho de tú superar tus miedos, de romper tus barreras, de intentar algo... Eso ya es un triunfo.
¿Por qué se tuvieron que retirar ellos?
Pues, por ejemplo, Carlos lo ha hecho, pero Carlos lleva ya unas tablas en ciclismo, ha hecho rutas de fondo y más o menos en esos aspectos tú aprendes y sabes gestionarte y el cuerpo sabe adaptarse. Por mucha ilusión que tengas, son muchas horas en la bicicleta y por muchas piernas que tengas también, pero es la postura en la que tú estás. A veces el cuerpo, si no está acostumbrado, lo acusa y lo acusa a partir de un tiempo. las rodillas te molestan, las cervicales, la zona lumbar y todo eso. Tienes que ir trabajándola con el tiempo poco a poco. Vinieron dos chavales con la ilusión de intentar hacerlo todo, llegar hasta donde pudieran, vinieron con ilusión, hicieron 16 y 18 ascensiones, ojo, que eso hay que valorarlo.
Por la noche, además, empezaron.
Sí, ellos empezaron por la noche.
A las 12 empezasteis, más
o menos.
Bueno,
un poquito.
12 y 18, porque resulta que después de montar la bicicleta se pinchó. Sí, así sin más.
Vaya, lo que es en ruta ni un pinchazo, y fue justo antes. Y la noche fue muy especial. O sea, yo recuerdo una noche muy bonita, muy tranquila. Había horas donde no nos cruzábamos con nadie. Éramos como, te sentías como el rey de los... O sea, tú eras el que daba vida al Oronet. Estaba allí, lo disfrutabas como nunca lo habías hecho de noche, viendo las estrellas.
¿Se ven estrellas desde allí?
Hombre, sí, hombre, claro. Sí, sí. Lo que pasa, la otra zona es un poquito más abierta y hubieras visto lo que es el paisaje, las luces de los pueblos. Aquí se veía un poquito la ciudad de Valencia y tal. Sí. Es muy bonito, tiene un sentido muy especial y el puerto lo vives de otra forma. Yo recuerdo porque Héctor Barberá, que vino, a veces ponía música, pero no ponía música machacona, no. Ponía música Frank Sinatra, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Yo recuerdo un momento...
En alto, pero en un altavoz, así que llevaba en
sí,
el
sí, móvil. Sí, llevaba con Bluetooth.
Un altavoz, con Bluetooth.
O sea, yo recuerdo un momento zen, digamos, no eran las 4 o las 5 de la mañana, estar subiendo el Oronet tranquilamente, estar viendo la luna y estar escuchando el My Way de Sinatra.
Impresionante.
No, son cosas que dices, joder, es que no música machacona, pum pum pum, no, música que, sí, joder, y es algo muy bonito. Claro, es que hasta que no llegas o lo experimentas no te das cuenta, pero sí, fue muy bonito. Y luego también resultó muy curioso, como sabemos que Oronet es un puerto de mucha tradición aquí en Valencia, lo que es estar un domingo subiendo y bajándolo, claro, todo el mundo que fue a Oronet lo vimos. Claro. Bueno, la cantidad de ciclistas y de grupetas que
nos acompañaron.
¡Qué barbaridad, eh!
Es impresionante, sí. Vamos, es el santuario ciclista de Valencia, por supuesto. Es el puerto más próximo que tenemos.
Perdona, me habías preguntado antes por qué vertiente sí. Y nos hemos ido... Mira, yo tenía muy claro que tenía que ser la vertiente sur, porque es la vertiente de Valencia. La vertiente norte y la vertiente sur tienen números muy parecidos, muy similares. Quizá para hacer un Everesting... Bueno, la norte es más tranquila porque no pasas por ningún pueblo. Pero también el hecho de pasar por Serra nos hacía variar un poquito el paisaje y siempre... Y además tenía las luces del pueblo, que también te ayuda por la noche, igual que las luces de algunos chales que te alumbran. Lo único pero es que cambia un poquito el asfalto y está un poquito bacheado a la salida. Pero que, bueno, tenía claro que iba a ser esta vertiente para rendir pleitesía a este puerto.
Muy bien.
¿Y dónde comenzaba la subida? Justamente antes de empezar el pueblo, a las primeras casas, o ya arriba en el descanso.
No, la subida la empezamos donde está el cartel de inicio del puerto, que lo pusieron, que es a la salida de Nájera, cuando pasas el semáforo que giras sí, a la izquierda. Ah, hay una parada de autobús, ahí está, y ahí dábamos la vuelta, que la parada del bus nos venía muy bien para arrimarnos, para dejar pasar los coches, dar la vuelta y subir hacia arriba.
Sí, que hay una fuente.
Pero hay unas curvas
unas
ahí, ¿no?
Sí.
La gasolinera que ya no está, pasas por delante.
No, es mucho más, claro,
sí. Más atrás.
Un poquito,
más,
sí.
Más en Nájera, al empezar.
Exacto.
En Nájera está el cartel.
Exacto.
El cartel de final de Nájera, justo ahí empieza el cartel.
Claro, entonces son, ¿qué son? 7 kilómetros o 8, ¿no? Desde ahí.
No, a ver, el puerto 4, son 5,7 al 4,7%. Bueno, tiene después de la gasolinera un llano que le quita desnivel y suma distancia. Pero bueno, hay quien considera que el puerto empieza en Serra.
¿Qué iluminación llevabais por la noche?
A ver, yo llevaba la luz, el foco, bastante... Íbamos bien preparados. Algunos se lo olvidó la luz y tuvimos que echar de ingenio. Pero bueno, cuando vas 5 o 6 ciclistas con luces, la luz trasera a todo el mundo, aunque fuera parpadeante. Pero delante alumbras bastante y a veces nos apoyamos entre unos y otros. Cuando uno se quedaba sin luz, pues lo poníamos entre dos, uno le iluminaba delante y el de atrás le iluminaba y veía. O sea que fue también eso, nos apoyábamos unos en otros.
Te acompañó también tu hermano, ¿no?
No. Mi hermano está en Nájera y pasó a verme.
Ah.
Y bueno, sí que le hubiera gustado hacer unas cuantas excepciones, pero le surgieron unos compromisos y no pudo ser a última hora. La verdad es que fue una pena. Lástima.
Oye, ¿y cuando estáis ascendiendo por la noche no pasó algún coche de la Guardia Civil a deciros algo?
No, pero fue curioso porque había un trail allí en Serra Y claro, cruzaban el pueblo y había pasábamos y había una durante horas una guardia civil allí cortando el tráfico y nos veía subir y bajar.
Coincidió con un trail de montaña.
Sí, sí, nos veía subir y bajar y bueno, y había gente que hasta nos aplaudía. O sea que...
Eso está bien, mérito, mérito. Bueno, está con nosotros también otra persona que te ha acompañado y no lo terminó, ¿no?
Bueno, sí lo terminó, pero no lo empezó cuando tocó.
Ah, cuéntanos.
Empezó tarde. Es un jovencito que se incorporó por la mañana, ya ha estado aquí con nosotros otras veces, se llama Axel, y fuiste a primera hora y hasta el final con ellos, ¿no, Axel?
Sí, yo salí desde Valencia a las 9:30 de la mañana y ya me incorporé pues con la idea de hacer un par de subidas con ellos. Pero bueno, hasta el final, pues me quedé con ellos hasta el final y los encontré justo cuando llevaban la mitad del recorrido hecho, más o menos. Y me asombró porque, salvo dos personas, todos estaban con muy buena cara y físicamente estaban muy bien.
¿Pero en serio tu idea era hacer solo dos subidas y al final dijiste hago 17?
No, mi intención era quedarme hasta las 5 de la tarde, más o menos. Pero bueno, al final, como ellos iban equipados con luces, pues bueno, pues los acompañé hasta el final.
Esto indica que estos retos, si vas con gente y un buen ritmo y tal, que puedes más de lo que crees. Mucha gente dice, oye, es que 10, es que es un número. O sea, 33 Oronets es un número y son 33 por el desnivel que tiene. O sea, hay puertos que tienen más desnivel y son menos, entonces da la sensación de que no es tanto. Pero que bueno, Axel es un ejemplo de que se puede más si se quiere.
Hombre, parecerá una tontería, pero realmente ibais tachando con una X cada ascensión, porque con la mente yo creo que ya no sabrá si ha subido 16 o 19, ¿no?
Correcto, así es. Puso un cartel ahí apegado con del 1 al 33, lo del Everesting, y cada subida que hacíamos parábamos y tachábamos.
Y no haría nadie que tacharía a uno, eso lo comprobasteis, ¿no?
No, es más, nos sirvió para a gente que vino a colaborar, darle el privilegio o el honor de ser el que tachaba la subida. Eso como dedicarlo, ¿no? Algo emotivo,
eso,
¿no?
Eso está bien. ¿Habéis notado que a lo largo de todo este reto habéis contado con un apoyo específico de personas que han pasado por allí y se han quedado enganchados al reto que estabais haciendo?
Es verdad, alguien os ha preguntado cuando estabais allí, oye, ¿qué estáis haciendo aquí tantas veces?
Bueno, en algunos tramos del Oronet, sobre todo donde estaban los bares, sí que habían pues familiares de gente que estaba haciendo el reto. Luego a última hora, sobre todo, vinieron algunos amigos de Héctor, también vinieron mis padres, y en ciertos momentos pues nos ayudaron mucho porque ya era de noche y a pesar de que todos llevaban las luces, pues siempre es mejor que tener el apoyo de un coche que te iluminaba mucho más la carretera.
Es decir, que algunas veces en algunas subidas te lleváis un coche detrás.
Sí, en dos, tres subidas creo que nos acompañaron al final.
Sí, lo que pasa es que cuando llevas un coche detrás que te alumbra tanto, te provoca más sombras de lo que crees, de lo que parece. Ya. Porque te provoca las sombras de todos los que llevas detrás y la tuya. Entonces tu foco no llega a alumbrar tanto. O sea, intentan ayudar si fuera un ciclista solo, ese ciclista pues ves, pero cuando llevas una grupeta va haciendo sombras. Entonces queda un poquito incómodo.
Y por ejemplo, ya que has hablado de la maratón, los maratonianos que hacen todos los kilómetros exactamente al mismo ritmo, ¿son capaces de mantenerlo? ¿Vosotros habéis mirado en vuestras subidas si habéis mantenido el ritmo o se ha bajado muchísimo de la primera a la última?
Yo creo que, por ejemplo, las 20 subidas más o menos manteníamos el mismo ritmo. Luego ya conforme las últimas 8 o 9 restantes que quedaban, bajamos el ritmo y lo hacíamos en más tiempo.
Sí, me dejaron a mí un poquito como maestro de ceremonias. Tú lleva el ritmo y te seguimos. Entonces yo intentaba marcar un ritmo que sea un poquito alegre, o sea, que te mantiera un poquito activado, pero sin ser excesivo y tampoco...
¿Qué velocidad media de subida?
De subida intentamos subir entre 15-15,5 de media. O sea, subir lo que eres, estamos hablando desde el inicio, entre 21-23 minutos. O sea, hacíamos 21-30, 22 bajo. Entonces era un ritmo, la idea era subir y bajar en 30 minutos cada una de las ascensiones. O sea,
¿y qué variáis? ¿Más o menos 30 segundos entonces en cada ascensión?
Sí, bueno, era, ya te digo, intentaba mantener un ritmo bastante constante para adecuarte a él. También Lo que pasa es que al final, cuando ya ves que te faltan 4 o 5, que lo ves ahí, pues a lo mejor te lo tomas con más tranquilidad. Más tranquilidad para saborear el momento, hablar más tiempo con la gente y todo eso. O sea que...
Oye, se fue con vosotros también, así como dato curioso que lo has nombrado antes, el piloto de Moto2, Héctor Barberá, que se ve que es muy aficionado al mundo de la bicicleta y decidió afrontar el reto también, ¿no?
Héctor no solo ha demostrado que es un campeón encima de la moto, ayer como persona cercana, humilde, espectacular, yo me llevé una gratísima sorpresa al conocerlo tan, tan de cerca, compañero como ninguno, y bueno, en bici, yo cuando lo miré en Strava digo, este año lleva 3.300, digo, casi lleva más kilómetros.
Ostras,
que yo.
Pues entonces sí, o sea, que hace mucho, ¿eh?
No había hecho algo tan largo, pues dicen, yo suelo hacer a veces 140, 150, no había hecho tanto, pero tiene una predisposición, es competitivo, pero le gusta el reto, se ve que estaba buscando algo así, cuando me lo dijeron, pues yo encantado, pero yo ayer descubrí con él un tío que sabe lo que quiere y un tío que es de los que te quieres que sea tu amigo.
Yo no sé cuántos años tiene él, es un tío joven, ¿no?
Sí, todavía. Sí, joven, porque si decimos que es mayor, los demás ya vamos...
De todas formas, lo que no hemos dicho son los nombres de los ciclistas que acabaron la prueba.
Sí, bueno, pudimos acabar 4, que es Carlos Carascosa, Manuel Arroyo, Héctor Barberá y aquí un servidor, Miguel Ángel Granero.
Ah, Héctor Barberá también es de los que lo hizo entero.
Pensaba Héctor Barberá que... lo hizo entero.
Sí.
Y no hizo más. O sea, si hubiéramos podido alargar los 10.000, los 4 seguramente lo hubiéramos podido. Porque, bueno, él hoy sale hacia Qatar. Tiene carrera ya del Mundial, entonces, claro...
Él está ahora mismo en viaje, si no estaría con nosotros hoy aquí en el estudio. Estamos intentando contactar ahora mismo por teléfono con él, pero nos dicen que prácticamente es casi imposible.
Bueno.
Pero bueno.
Pero bueno, impresionante. Yo la verdad es que no sabía que era tan aficionado, porque eso es de llevar mucha caña en la bici, ¿eh? Apuntarse... Y que él seguro que tampoco sería como tú, que no había hecho nunca una distancia tan larga, ni tantas horas, ni...
Él había hecho menos distancia que yo.
Menos, pero todavía.
Sí. En kilómetros.
Y aguantó también.
Miguel Ángel, el momento más crítico del reto, ¿cuándo se produjo?
Para el resto, que tú los veías, que tú no tendrías momento crítico. Eso ya no vale, Miguel Ángel.
Bueno, yo intentaba, aparte de mantenerles un ritmo para que físicamente no se viniera abajo... sobre todo mentalmente trabajarles, ¿no? Trabajarles e ir valorando cada momento, hacerles ver que en retos tan largos hay momentos que tienes bajones, que es lo normal, que no es algo extraño y que hay que saber afrontarlos, que se van a dar, que hay que tener paciencia y que al poco tiempo lo superas. En estos retos que vas, cuando estás a punto de llegar a la mitad, por ejemplo, entre la ascensión número 14 y la número 18... Ahí se da un momento un poquito complicado, porque en la 14 llevas muchas, aún te faltan muchas más, pero aún no estás en la mitad. Cuando ya pasas el límite de la mitad de la 17, digamos que ya vas descontando. O sea, mentalmente ya llevas mucho más de lo que te falta, y eso lo afrontas y te ayuda a pedalear, a tener ánimo.
Pero ahí, por ejemplo, sin que te vea Miguel Ángel, Carlos, por ejemplo, resulta cansino que alguien te esté diciendo, venga, que vamos allá, adelante, adelante. ¿Prefieres que no te digan nada cuando vas reventado? ¿O te resulta de ánimos?
Me resulta de ánimos.
No mires a Miguel Ángel, ¿eh?
Me resulta de ánimos.
O sea, que sí que te ayuda el que te estén diciendo...
Aparte, me puse una foto de mi mujer y de mi hijo ahí en el cuadro, y cada ascensión que hacía, miraba la foto y aún me daba un punto más de fuerza para poder lograrlo.
Una motivación muy bonita, sí, señor. Muy, muy bonita.
¿Tú te ves haciendo una de esas, Paco o Frank?
Yo no.
Y ahora me estoy planteando hacer una carrera, una marcha, que es de Madrid-Gijón y Gijón-Madrid.
Ah, la brevete está, ¿cómo se llama?
La... Que es el 19 de agosto.
Esa no es cada
4
años.
Cada cuatro años. Sí. Son 1.200 kilómetros.
Y sí, estuve yo en la organización la primera vez que se hizo y estuve en la... cuando se generó esa prueba.
¿Tú la has hecho esa, Miguel Ángel?
No.
Bien, ya hablaremos.
¿Cuántos kilómetros para
esta prueba más adelante?
Ayer salieron 382 kilómetros.
382, claro. Tú piensas que 382 encima de un sillín, aunque sea bajando la mitad, yo creo que o estás preparado o no lo puedes hacer. Los que somos mortales, incluso con motor, nos vamos a casa todavía.
Se nos quema motor, claro. Paco.
El tema, en coche me cuesta a mí eso.
Claro. El tema es que lo que sí hay que decir a nuestros oyentes es que no se les ocurra participar en una maratón sin una preparación física y sin un control médico previo, porque la salud, Carlos, corre su riesgo. Y estos retos, lógicamente, tú, Carlos, porque tienes una preparación física de base importantísima, sí. Y otra cosa es que ya afines exclusivamente para el reto.
Y claro,
eso sí.
Mi padre también es deportista, es ciclista, hace muchos kilómetros y me ha enseñado mucho también.
Ya viene de casta, ya.
Sí.
Cuando uno tiene un bajón, Miguel Ángel, en un reto de estos, ¿a qué acude? ¿A una, como Carlos comentaba, a tener una motivación extra para superarte viendo pues la foto de la mujer y del hijo? ¿O realmente dice, bueno, es que estoy bajo de glucosa, voy a parar, voy a tomarme aquí un pastelito de lo que sea? O ¿A qué acudes cuando realmente físicamente ves que no puedes más y todavía te queda la mitad del reto?
Hombre, si está físicamente, pues lo importante es comer. Como estás subiendo y bajando, pues a lo mejor tomarte un parón para recuperarte un poquito, no seguir sufriendo y luego volver a intentarlo, y si vuelves a tener sensaciones, continuar hacia adelante.
¿Y estiramientos hacéis?
Cuando termino la prueba.
Sí. ¿Entre media, en ninguna parada, hicisteis estiramiento de cuádriceps ni de nada?
En la hora de almuerzo, nada, un minuto y poco más.
No, cuádriceps no, quizá a lo mejor no. Lo que es la zona lumbar, de acacharte y tal, de la postura en la bici, porque claro, en la bici no puedes ir estirando tanto, ¿no? Y luego en el aspecto mental, cuando los dos chavales que no terminaron veíamos que se iban descolgando, porque claro, no puedes estar continuamente esperando porque atrasa mucho, el problema es cuando te quedas solo. Porque te quedas solo, mentalmente empiezas a magnificar todas las cosas malas y te vienes abajo. Si estás con gente, pues te mantiene entretenido, vas hablando. Yo, en el ámbito personal, cuando estoy haciendo una ruta solo o sufriendo mucho en un puerto o en algún sitio, pues intento entretener la mente viendo el paisaje, disfrutando todo eso y valorando lo que estás haciendo. Y sobre todo, intentar ser positivo, cosas que te sumen. No puedes ser tú tu peor enemigo en algunos aspectos. O sea, yo he dicho siempre que estos retos los empiezas con las piernas y lo terminas con la cabeza.
Cierto, cierto. Totalmente de acuerdo contigo. Una de las cosas que yo me he planteado es decir, claro, el reto tuyo son las ascensiones. Pero claro, para ascender 33 veces el Oronet tienes que tener prácticamente el mismo número de bajadas.
Sí.
Cuando bajas, ¿en qué piensas? ¿Es cuando dices, bueno, aquí voy a descansar, a relajarme, o te motivas psicológicamente para afrontar la siguiente? Porque para mí es tan importante las ascensiones como las bajadas de Oronet.
Sí, a ver, afortunadamente el asfalto está bastante bien.
Sí, lo han asfaltado hace muy poquito tiempo.
Y el Oronet es un puerto que si no encuentras tráfico o tienes seguridad en bajar, lo puedes disfrutar mucho. De noche es más seguro porque si te viene un coche lo sabes por las luces. Entonces digamos que de noche, aunque no tienes visibilidad, pero conoces el tratado, hay curvas que las puedes tomar como de día no las tomas.
Pero igual de noche hay algún bicho. Yo no sé si habrá por la zona jabalís o historias de estas, que hay tanta plaga en general.
Pues no,
podría haber,
no tuvisteis nada.
Yo vi una lagartija
hermosa.
Bien grande.
Bueno, yo lo que sucede es que, bueno, yo tuve una caída, no sé si es tú, Paco, en el Oronet, bajando porque se me cruzó un perro. Pasé por encima del perro, salí por orejas de la bicicleta y bueno, me pegué una, me hice realmente daño. Eso durante el día, durante la noche, que prácticamente no se ve nada, no os pasa por la mente de aquí se me cruza ahora un gato, un perro, esto
no,
puede
pero
ser un desastre.
Por la noche se ve más de lo que aparenta. Además, el puerto el asfalto es oscuro, las líneas blancas, y hay veces que si hay buena luna, con cuidado, evidentemente, sin luz, tú puedes ver el trazado de la carretera. Es más, en los GPS hoy en día te aparece el trazado y sabes hacia dónde van las curvas. Yo cuando bajo un puerto que no conozco o está muy complicado, me lo pongo para saber las curvas, cómo enlazan o hacia dónde van.
Sí, pero más que nada yo estoy hablando de los imprevistos. Este cruce de lo que te digo, de un animal doméstico.
Sí, y que ya de por sí vas más bajo de reflejos.
Claro.
De noche sí que es verdad. que tardábamos más en bajar porque al haber humedad, algunas curvas y el suelo, tenías que ir con más cuidado y con más ojo. Pero cuando estás subiendo y bajando, que era cada 30 minutos estás pasando por el mismo sitio, sabes cómo está. O sea,
sí, pero no tuvisteis ninguna incidencia ni de pinchazos, no, ni nada, de cero no, en la no, bicicleta. No. Ninguno.
Durante el recorrido, ninguno.
Solo el previo.
Sí, bueno, sí, a mí se me salió otra vez en la cadena.
Pero que muy bien.
Anécdotas
normal,
y poco más.
Bien, sí.
La verdad, Paco, que tú te has planteado hacer alguna vez un reto de este tipo.
¿Para ir a hacer fotos te refieres? Sí.
Hombre, después de que lo hayas conseguido el reto, ¿por qué no?
No. Yo de momento no está en mis planes. Ya no digo que no en el futuro, pero a día de hoy no me motiva. Eso te tiene que motivar, al final es que te tiene que motivar.
Puedes hacer un reto, pero que no sea el Everest, que sea el Mont Blanc, por ejemplo. Empezar por ahí, ¿no?
Hombre, así empezaría Miguel Ángel empezaría con retos más pequeños.
A ver, yo, por ejemplo, cuando hice lo de la frontera, que fue el primer Everesting, no fui con la idea de hacer 19, fui con la idea de hacer 10. Y fui preparado por si me encontraba bien continuar, y luego vas sumando uno a uno. O sea, tú no empiezas un reto pensando, quiero, vas poco a poco, disfrutando el momento, y luego vas sumando. Y luego te vas dando cuenta de que, oye, pues esto... Y yo desde aquí quería invitar a la gente que fuera un poquito más valiente y perder esos miedos o esas barreras que ellos mismos se ponen.
Cierto,
es que 10 horones las puede hacer cualquier persona con el ritmo adecuado y tranquilamente. O sea, no es un puerto que sea... Entonces, si los que hemos hecho el Everesting sirve de aliciente y de camino o de ejemplo para gente que quiera intentar cosas así, oye, bienvenido sea y puedes ser la mejor recompensa que podemos tener.
Pero y en el futuro, ahora hay gente ya hablando por internet de hacer retos como el Monte de Marte, historias de esas de 22.000 metros, no sé cuánto es ese.
Hay un chaval, creo que vasco, cómo no. Sí. Que quiere hacer, creo que es el Monte Olimpo, que está en Marte, son 21.000 de 21.000. Desnivel, y salen 51 ascensiones, no recuerdo a qué subida.
Es que eso es tres veces más tiempo, ya son tres días enteritos.
Y bueno, mi amigo Berrichu, está proponiendo, ronda la cabeza, hacer un doble Everesting. Entonces eso ya son muchas palabras mayores.
¿Y todavía lo sigues considerando como amigo después de esa propuesta?
Bueno,
ya veremos, Carlos, cómo... Pero bueno, yo te veo muy animado a hacer retos de estos.
Yo puedo hacer 8.000 y 16.000. Mira, si lo hago. Tardaré poco.
Con
pero
Carlos
tardaré.
Tenemos un ejemplo de lo que estoy diciendo, de un chaval que con posibilidades, con opciones, conociendo el ciclismo, con
luego,
fondo...
Luego, mi hermana es fisioterapeuta también, con lo cual es un punto bueno.
Pero que Carlos es un ejemplo de, una vez lo ha probado, se da cuenta de lo que transmite y de los valores y de lo que consigues. Y no, una vez no, y ya estás pensando en repetir.
Y bueno, yo pienso, Miguel Ángel, que una vez que habéis triunfado en este con este objetivo... En el Oronet, ¿cuál es el próximo? ¿El próximo objetivo que tenéis marcado?
Bueno, yo tengo la ilusión de acabar de apadrinar todos los puertos de la Comunidad Valenciana, los que son BID, los que son... Y bueno, para junio está Tudons, sí, y el Col de Ares Confrides. Entonces, por las vertientes cortas de ambos puertos, las cortas, no la de Sella ni... Pues yo llevo idea de hacer algún Everesting en junio. Y aprovechar que haces el Everesting como para apadrinarlo también, tenerlo en el apadrinamiento.
¿Alguna vez te has planteado el generar, iba a decir un club, no hace falta que sea un club, un grupo de amigos con una...
temática ultradistancia, sí.
Exacto, sí, agrupar a la gente de la Comunidad Valenciana o de Valencia, donde la motivación, una de las motivaciones sean de vez en cuando conseguir un reto... Como lo que tú habitualmente, ya digo habitualmente, como si esto se consigue todos los días, ¿no?
Bueno,
como tú estás logrando.
Curiosamente hay un grupo de WhatsApp a nivel nacional donde el único requisito para pertenecer a él es que tienes que hacer un Everesting.
¿Que haber hecho o que
no? A ver, como se ha iniciado este año, la condición es que durante este año tienes que hacer un Everesting. Si no lo haces,
fuera,
te sacan.
Fuera del grupo.
Entonces, el año que viene, para poder continuar en él, tienes que haber hecho un Everesting.
Vale, y si no lo haces ese año, te echan del grupo. Claro, digamos, ¿sabes? Que hay que renovar cada año.
Digamos que para la motivación, ¿no? Entonces, ahí en ese grupo, que estoy yo, hay gente del País Vasco, del Murcia, de Barcelona.
¿Cuánta gente hay?
Bueno, tampoco, cada vez se está uniendo más gente, ¿no? Y a mí me gustaría, pues, encontrar gente en Valencia, con esta ilusión, con estas cosas, que me cuesta mucho. O sea, yo, bueno, por Facebook o por sea, la gente que quiera contactar conmigo, que me localice. Y hay mucha gente que me dice, oye, cuando vayas a hacer algo, dímelo y tal. Y por eso lo hago. Yo lo hago público por si alguien quiere unirse, tener esa posibilidad, como ha sido en este caso.
Pues mira, ese es un reto que lanzas a toda la audiencia y a ver si qué respuesta tiene. Porque la verdad, yo pienso que más personas de las que creemos que el amor al ciclismo, el amor a la bicicleta, le lleva también a intentar conseguir estos retos. Porque esto es una filosofía de vida, ¿no? Sí. Esto, porque yo siempre he dicho cuando, bueno, pues he conocido a gente que no es que los retos tuyos o la París-Brest-París o la Gijón-Madrid-Gijón y tal, que son, bueno, retos ya de 2-3 días de vivir encima de la bicicleta, porque eso ya es vivir encima de la bicicleta, donde si yo siempre he dicho, digo, bueno, mi amor por la bicicleta no llega hasta tal extremo, pero hay otros que, ¿por qué no? Es decir, sí, cada uno tiene los límites que su condición física le permite, bueno, o su tiempo de entrenamiento y demás. Y hay mucha gente, yo me he encontrado a lo largo de mis contactos en el mundo de la bicicleta, muchos ciclistas que aman el ciclismo a ese nivel, es decir, a ese nivel, y donde han hecho ya muchos retos de estos, y donde no sería nada extraño lo que te he comentado, intentar conseguir un grupo de valencianos donde realmente, bueno, pues de unos a otros os vayáis animando para ir consiguiendo cada vez retos más importantes de
este. Pero Pepe, si ya es difícil quedar con alguien para hacer una cosa de 2 horas, imagínate para un reto de este calibre.
Ya, pero no es lo mismo de decir, oye, este fin de semana tienes ahí media horita y vamos a hacer no sé qué, que ya ir planificándolo y tener, pues bueno, unos contactos asiduos y a través de esa convivencia mutua, pues vayan saliendo los retos.
A mí me pasa lo siguiente, mucha gente no sale conmigo porque como piensa que hago burradas, pues no me dicen, no vienen, no, que este...
Asustas, entonces, estás ya en modo asustar.
Sí, mira, sí. A veces si quiero hacer cosas, pues no tengo más remedio de hacerlo por mi cuenta, pero bueno.
Yo creo que si lo difundes por el Strava, por Facebook, por redes sociales, de la multitud de gente que hay ahí, siempre habrá alguien que esté motivado para hacer ese tipo de empresas. ¿Esto lo habéis subido a Strava?
Sí, sí.
¿Y os ha durado el teléfono? ¿O el Garmin?
¿Es
lo
que verdad,
tengáis,
¿eh?
Bueno, yo ya lo tengo homologado lo que es el Everesting. En la página web, a nivel mundial, a través de Strava, tú lo envías y ellos ya te lo estudian y te lo homologan. O sea que...
¿Pero la batería del Garmin para aguantar tantas horas?
No aguanta. O sea, el truco consiste en nosotros empezar ya con el Garmin conectado con una batería externa. Y te dura una barbaridad.
Sí, claro.
¿Sabes?
Y lleváis una batería conectada ahí en el manillar.
Sí, bueno, yo lo que es en el cuadro me puse una pequeña batería, un poquito de cinta, y ya lo conecté al Garmin y te aguanta, pero barbaridades.
Sí,
barbaridades. Y cuando acaba la batería le quitas la propia del Garmin y te aguanta... Uf, sí, sí.
Nada, todo el mundo.
Pues nada, Miguel Ángel, Carlos, Axel... La verdad es que siempre está muy bien traeros por aquí y que nos contéis los retos que vais montando, sobre todo Miguel Ángel, que ya es un habitual y nos va trayendo a todos los gente que le va acompañando cada vez más. Y vosotros ya os habéis iniciado en esto, ya veremos a ver cuál el es próximo. El siguiente, si el Monte Olimpo o cuál. Axel, me ha sorprendido que has hecho un etapón también, que tú eres un tío muy joven, yo no sé. Bueno, tú también.
Bueno, tengo 33, por eso, y aparte taché la última vuelta.
Toma, entonces era, sí. Era completo.
Completo.
Axel, si puede, en junio tendrá un Everesting y un apadrinamiento. Muy bien.
Y luego también doy gracias a Ramero, porque nos dijo unas dietas antes de hacer el Everest, con lo cual engordé 2 kilos y poco más, y perdí 3 kilos durante la prueba.
Mira, sí, perfecto.
Si no iba a tener esas reservas, a lo mejor...
A lo mejor habías desfallecido por completo, efectivamente.
Los agradecimientos a todo el mundo que vino a apoyarnos, a todo el mundo que nos dio aliento, a los que creyeron en mí a la hora de ponerlo. Y nada, a todo, pues eso, es que no hay palabras de agradecimiento. Y digo, ayer se vivió algo muy bonito, muy bonito.
Pues lo dicho, gracias por haber estado aquí, por habernoslo contado y os vigilaremos para el siguiente reto, ¿vale? Venga, hasta otra.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, Paco, Frank, ahora vas a hablarnos de un tema que algunas veces hemos tocado, por supuesto, pero lo hemos tocado desde otro punto de vista. Y vamos a hablar de cascos. Cascos, en principio, para ciclistas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la importancia que tiene el casco para ciclismo hay que ponerla de manifiesto, porque es importante. Es importante bajo varios puntos de
vista. Es un elemento de seguridad básico.
Hombre, eso ya ni se discute. Pero además el casco es algo más. Es decir, tengamos en cuenta que el cuerpo humano pues tiene un cuello y luego está la bola, que es la cabeza. Entonces, en cualquier movimiento, la cabeza tiene una inercia enorme. Es decir, cualquier movimiento del cuerpo, tú haces movimientos de cabeza, pegas cabezazos hacia adelante. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de cómo debe ser un casco. El casco debe ser, sobre todo, ligero. Porque si tú tienes un casco de 300 gramos en la cabeza y vas 5 horas con la bicicleta, la cabeza, de los frenazos, de mover la cabeza, al final acabas resintiendo bastante las
300 gramos es mucho.
300 es mucho y 180 es lo menos,
lo
170,
recomendable, digamos.
Lo normal. Los cascos que hay por ahí bastante buenos tienen entre 190 y 230 gramos, pero esos 100 gramos durante 5 horas provocan una inercia que acaban cansando las cervicales. Eso primero. Segundo, el casco de la bicicleta está diseñado para caídas de bicicleta. Veréis que cuando sacan un casco de Fórmula 1, la cabezota de Fernando Alonso es como una sandía de esas de la rodera, así, ¿no? Y es porque tiene dentro una masa que es para responder un accidente a 300 por hora. El motorista tiene un casco un poco más pequeño también, pero también está preparado para impactos de 200 y pico por hora. El ciclista no se pega una castañada a 200 por hora. Como mucho, pues se cae de la bici lateralmente y se pega con la cadera o con el brazo, pero siempre, por el efecto de ménsula que tiene la cabeza siempre acaba tocando el suelo, siempre. Es decir, aunque no lo sepamos, no nos demos cuenta, la gente sale, oye, que me he pegado un rascón, que me he hecho una herida en la rodilla, pero nadie mira el casco. En la cabeza te has pegado. Lo que pasa es que el impacto es pequeñito y hay una pequeña raya que no ha hecho efecto. Entonces, claro,
depende de la importancia de la caída.
Estamos
obviamente
hablando de las caídas normales del ciclista, que son de caídas laterales. Cuando te caes ya, como me pasó a mí hace poco, te caes de cabeza porque das una vuelta para campana, por ejemplo, te caes de cabeza. Cuando te caes de cabeza, el efecto del casco ya tiene otras consecuencias. Es decir, para simplificar, el casco debe ser ligero, debe ser ya con ventilación suficiente para el verano. Luego la estética la dejo aparte, cada uno se compra el casco de color que quiere, pero sobre todo tiene que ser ligero. ¿Por qué? Tiene que ser ligero y bien estructurado porque debe fisurarse. La caída de la bicicleta, para que no llegue la energía al cerebro, la soporta el casco con su deformación y con su rotura y con su fisuración. Es decir, que tú cuando miras un accidente de un ciclista, vas al casco y si lo miras bien, oye, no se ha roto, pero a lo mejor está fisurado por dentro. Ha cumplido su función. Es decir,
o sea, ¿nunca utilizarías un casco que ha tocado suelo una vez?
Sí, lo miro. Si no está fisurado, me lo pongo otra vez. Pero si tiene todo lo que es el cuerpo de la cabeza, la tiene con una fisura que se va trasladando por los elementos interiores, pues ese casco ya ha cumplido su función. Entonces, bueno, eso sí que quiero resaltarlo. El casco, pues bueno, si teniendo en cuenta que la energía de deformación de un impacto está con una función que es al cuadrado de la velocidad, no es lo mismo impactar a 20, al cuadrado serían 400, digamos, el factor, que vas a 30. Si vas a 30 son 900. Entonces, claro, y si vas a 40 son 1600. Es decir, que la energía, si la tiene que aguantar el casco, suponiendo que el diseño de los cascos es para ciclistas, se supone que tú caes, pues no sé, a 30, a 40 por hora como mucho, no te das un golpe frontal contra una pared, porque entonces no hace nada, Eso es para cuando caes un poco y pegas cabezazo en el suelo. Y si os fijáis en los nuevos diseños de cascos que llevan los profesionales, ya aparecen más cascos de moto. O sea, ya van con el cuerpo, ya van recogidos, porque ellos sí que caen por una caída, vamos, por un puerto, se tiran a 80 y 90 por hora. Entonces, la caída de un ciclista profesional jugándose una carrera importante es muy importante. Casi llega ya a la de la moto. Entonces, los cascos ligeros para nosotros, para ir a hacer cicloturismo, ir a Loronet, que se supone que la caída, puedes tener mala suerte, pero la caída siempre es previsible, pues oye, que no te vas a romper la cabeza, no te vas a partir la cabeza. Pero esa ayuda que hace cuando pegas el cabezazo y se fisura es la que te salva de una conmoción cerebral.
Lo importante después de una caída de un ciclista, lo primero es no caerse, intentar no caerse, eso es lo primero. Pero bueno, ante estos imprevistos que decimos y ante una caída, lo primero es revisar el casco.
Sí,
porque
sí.
Lógicamente, ante cualquier fisura, ya no decimos rotura total de los elementos estructurales del casco, sino cualquier fisura, el casco se debe de evitar poner otra vez, porque como tú muy bien dices, Paco, está diseñado para absorber la energía que el movimiento de la cabeza durante la caída está incorporando.
Para romperse. El casco está para fisurarse y romperse.
Y mientras que se rompe, es que se está absorbiendo la energía del impacto y es esa energía la que no llega a la cabeza.
La que no llega al cerebro.
Pero y aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace.
A ver.
¿Cascos chinos o cascos no chinos?
Bueno, vamos a ver. Que sea chino o no chino ya no tiene ni sentido, porque casi todos se hacen en China. Casi todos se hacen en China. El chino ya se ha puesto la cabeza de casi todo. Lo que pasa es que chinos, nosotros decimos un casco chino, tiene mala prensa. Pero en los chinos hay 8 tipos de cascos. Y hay unos que valen mucho dinero, que son mejores que los que tenemos aquí. Y los muy baratos son peores que los que tenemos aquí. Es decir, el chino, si compras muy barato, pues será un poco peor. Pero la función esa que te digo la tiene.
O sea, que puede ser peor porque pesa más y te afecta más a las cervicales.
No, al contrario. La tecnología que se hace en China, ya, ellos imitan los cascos de marca europeos y norteamericanos, y lo que hacen es un casco ligero que pesa 180 gramos y cumple la función esa que te digo yo. La función de caer y fisurarse la llevan. Lo que no lleva es que no tiene una calidad, digamos, pues ni la pintura, ni los correajes y tal, son como un casco que vale 200 euros. Pero la relación calidad-precio del casco hecho en China gana por goleada, ¿eh?
Sí, porque al final su función la cumple, aunque estéticamente tenga que la correa o la pintura está peor rematada o lo que sea.
Y que tampoco son las correas ni la pintura peor. Simplemente es que nos damos cuenta que alguien nos está vendiendo un casco con una marca que vale 200 euros y nos lo está robando.
¿Cuánto te gastarías tú en un casco?
Yo no hablo por dinero ya. Yo hablo de prestaciones del casco. Si el casco pesa menos de 200 gramos, el casco lo coges con la mano y te das cuenta que tiene, pues no sé, la retícula interior donde están las aberturas para el aire, lo tocas un poco y flexa, no acaba de romperse y vale un precio razonable, barato, estamos hablando de 20 euros o 30 euros, yo creo que es un buen casco para ciclistas.
O sea, que flexe un poco, no sí. Que sea rígido.
Que flexe. Es decir, cuando tú lo coges, que... Lo podría romper si lo cogieras con las dos manos, una persona que estuviera fuerte, lo aprieta con fuerza y lo puede romper. Pero eso, un casco, digamos, europeo y caro, si lo hace con fuerza también lo puede romper.
Yo creo que el ejemplo, podemos poner un ejemplo para que yo creo que ha quedado claro el por qué se tiene que romper un casco. Pero si vemos la trayectoria del diseño del automóvil, las carrocerías, los automóviles antiguos que eran de pura chapa y un espesor importante, ante cualquier pequeño impacto, como no se deformaba la estructura, entonces transmitía toda la energía del golpe al conductor. Mientras que ahora los diseños de los coches están para que a la más mínima se rompan las piezas que se considere en diseño, para que vayan a través de esa rotura absorbiendo la distinta energía que ha producido el impacto y no lleguen nunca al interior del habitáculo, que es de lo que se trata.
Tiene una diferencia un poco especial con el coche. El coche, efectivamente, todo menos el habitáculo, que es rígido, lo demás es flexible para absorber esa energía. Porque el golpe con el coche, y más si es frontal o contra un árbol, una farola o una pared, si tú vas a 80... lo paras, y si pega de enfrente uno que va a 70, se suman las velocidades, ¿eh? Entonces, se deforma por delante y por detrás, y los laterales, además, tiene el airbag, hace su función interior. Y el habitáculo es rígido. Con la bici, como no tenemos habitáculo, no hay nada rígido. Lo único que tenemos que cuidar es, bueno, podríamos ir hecho un Robocop aquí con los brazos y las caderas, pero al final sería incómodo. Pero la cabeza es lo único que tienes que salvar del golpe fuerte.
Para acabar, que nos dice que estamos ya fuera de tiempo, ¿cuánto tiempo máximo se podría aguantar un casco? Es decir, para decir que yo me lo compro hasta que lo retire, bueno, si no ha tenido ningún impacto.
Bueno, tenemos una mala costumbre y es que el policarbonato o los materiales de los cascos están con la fecha puesta porque al cabo de 3, 4 años se degradan. Nosotros tenemos la tal que si no se rompe lo llevo 10 años. Bueno, pues es preferible comprarte uno barato con esas características. Cada 2 o 3 años estreno casco y lo tiro.
Que tener uno
de 10 años. Que tener uno de 200 euros y guardarlo porque me ha costado caro y seguramente al cabo de 8 o 10 años el material ya está en el límite,
sí,
ya de barro.
Y no absorbe.
Sí, pensar que están hechos con materiales donde pues, los rayos UVA, en fin, todas los condicionantes atmosféricos le afectan y la pérdida de propiedades de cuando es nuevo, conforme va pasando el tiempo, pues van perdiendo. Y entonces al final tenemos un casco que no está o no cumplirían los objetivos de diseño. Que es de lo que se trata. Oye, Paco, pues muchas gracias por estos consejos que, desde luego, vamos a seguir a rajatabla, por supuesto.
Ya sí. Sabes que son consejos que están avalados por la experiencia propia. Como me he pegado algún viaje cayendo, pues luego miro el casco, fotografío el casco y analizo qué hubiera pasado si esas fisuras no estuvieran allí. Estaría yo ya fuera de combate.
Tu mentalidad de ingeniero no cambia nunca, Paco. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco Fran, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Venga. Don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo programa.
Hasta el siguiente programa, Pepe.
Y a vosotros os esperamos hasta el próximo lunes 26 de marzo. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.